días, son las 9:11, todo un récord en nuestra hora de partida. Doctor, ¿cómo estás?
Muy buenos días. Ha sido un comportamiento más o menos diario ya, este tema.
No,
es
que tenemos, bueno, tuvimos toda una discusión aquí al respecto, si te interesa.
Algo vi.
Se oía lo que...
Algo vi pero que estaban hablando más de lo otro, del tema político.
Sí. Nos vamos a eso luego de contar que, primero que nada, el dólar está 8.1675, subiendo un 0.72%. Ya una cuestión.
Ya no dan ganas ni de mirarlo.
Está escapado el dólar, subiendo casi 0.7. Todo esto en el contexto de noticias que salen de que el PS se estaría cuadrando con el retiro. Todas cosas muy edificantes como a partir de la mañana. No te veo, doctor, como que corriste la cámara, ¿no?
No sé, es que yo me veo perfecto.
Parece que el Panzer se estaría dando vuelta, que estuvo hace como una semana acá atrás. Y el gente muy, muy respetable, respetada además. Admirada incluso por mucha gente, entre ellos yo, respecto a sus convicciones y su seriedad
política. Tenía su buena pinta, tenía cuando más chico, un hombre de mundo, bueno,
para el mundo,
para enfrentó, la mesa larga.
Enfrentó a Chávez y llegan para acá y hablan que no están de acuerdo y qué sé yo. Y se pegan la gran Matías Walker. No sé si esto está confirmado o no, pero los que quedan necesarios para rechazar esto sería la gente de la DC, que es del partido de Yasna Proboste, que es la que está maquinando para aprobar el retiro, en una cosa que realmente raya la esquizofrenia en términos de la capacidad destructiva de nuestro Congreso. Es una cosa que como que yo me levanto y no me dejo sorprender. ¿Qué están pensando? O sea, están totalmente desquiciados estos gallos.
Y con cero análisis, cero pensamiento.
Bueno, estuvo acá Joaquín Corteo, ¿no? No, yo no lo escuché porque...
Sí, nuestro profesor, fue profesor mío por lo menos.
Y Joaquín Corteo, ¿qué decía? Que en el fondo las compañías de renta, las compañías de seguro quiebran la mitad de ellas para... es que esto es lo increíble, para beneficiar a los rentistas vitalicios. En teoría se les da un retiro, una posibilidad, un crédito impagable. Y la mitad del sistema quiebra, dejando a esos mismos rentistas vitalizas sin su ingreso. Entonces, ¿en qué cabeza cae esa cuestión?
Nada, y van los expertos a perder el tiempo del Congreso a decir cosas y dicen el tipo de cosas que dijo en la tribuna de la Hablemos, Joaquín Cortés, que imagínate que Joaquín Cortés terminó con un dicho. O sea, ya no solamente dijo, nunca había visto un país que se no nunca, pero un país que se pega el balazo en el pie. Y un país que entra en crisis no por asuntos externos, que puede ser ahí y que podemos comentar después, pero es un país que internamente se está desmembrando, está siendo destruido sus fases financieras. Mira, yo tengo acá no sé si quería terminar, pero hablando de la confusión y todo esto, en el diario financiero dicen los factores que explican la ola de repartos de dividendos de las empresas chilenas. Y te digo, es como de sentido común simple, no hay nada rebuscado que uno diga, oye, las empresas en realidad ya no están invirtiendo las utilidades porque hay reforma tributaria, porque hay mucha inquietud en el país, hay mucha inquietud en Latinoamérica. Entonces, en vez de ocupar la caja en crecer, uso la caja en estar con mis dueños y repartirle plata a ellos, que ellos verán lo que hacen. Porque yo ya como empresa no voy a invertir tanto, voy a invertir menos. Entonces, esa magia de por qué las empresas acá en Chile están pagando más dividendos como que no fuera mejor, es un espejismo. ¿Ah?
Lógico, en el fondo tú dices, prefiero tener la plata en el bolsillo y ahí vemos qué hacemos. Que la gran parte de esa plata, obviamente, en lugar de estar reinvertida, creando nuevas... ¿Qué hace la empresa? Al final la definición es que tu tasa de retorno reinvertido es mejor que la tasa de retorno que tú le puedes sacar al capital afuera en tu bolsillo, ¿no es cierto? Por eso no retiras. Entonces, todas esas plata, en lugar de estar haciendo nuevas fábricas, invirtiéndose en nuevos bosques, por poner cualquier ejemplo, nuevos proyectos, dando más trabajo, se va al bolsillo de los inversionistas que la sacan para afuera, compran dólares y se van. Esos son los efectos de estas políticas que parecen tan buenas para la gente, al final obviamente terminan perjudicando. Y esta es una cosa que se ha visto tantas veces, si es cosa mirar para el lado, además es cosa saltar la bandera, ni siquiera saltar la bandereta, doctor, como uno cuando se le iba la pelota para la casa al lado,
sí.
te pegáis la asomada, entonces uno mira Argentina, uno mira Perú, uno mira Bolivia, uno mira todos los países de Latinoamérica, el mismo Brasil,
casi todos,
sí. No hay excepciones casi.
Es que Panamá anda bien.
Panama Papers.
Pandora Papers. Me acuerdo que tuvimos un invitado hace tiempo atrás que advirtió que se venía esto de los Pandora Papers, que ya fue ya, pero ahora descubrió otro detalle en la guerra de guerrillas contra el presidente, que mira, y dentro de las reflexiones de la confusión que casi nos leímos la mente con la canción, es que en Chile, que somos un país chico, deberíamos andar con más cuidado, más arratonado, más como cuidando un poco el bolsillo, porque el ambiente externo, ahora hay una tercera inmobiliaria china, que se llama Fantasía, que está también en dificultades. Y todos sabemos, y nadie quiere entender muy bien, como les pasa mucho en otras cosas, que el mundo inmobiliario está muy relacionado a los bancos, al crédito, a la capacidad de generar empleo y a instrumentos financieros estructurados. Que eso no se pagaron los pecados de la crisis del 2008, pero siguen, te lo aseguro, siguen habiendo cosas que son apalancadas, y con estos vaivenes del mundo chino, que al parecer no lo van a querer controlar muy directamente el gobierno de Xi Jinping, nos puede pegar fuerte a nosotros por el precio del cobre. Entonces, cuando uno está afrontando una situación que puede ser demasiado peligrosa para uno, estando bien uno, incluso, pero ya estando mal, teniendo la advertencia de don Joaquín Cortés, de la Comisión Financiera, un hombre de experiencia, profesor, conoce economía, y que viene acá a la radio hoy día en la mañana a decir que esto es realmente un daño, es que quizás la fregamos en el primer retiro, pero en el primer retiro se hablaba del daño por el quinto, porque alguien dijo, ya, si se permite el primero, vamos con el segundo, vamos con el tercero, vamos con el cuarto, y capaz que este ritmo vayamos con el quinto, hasta destruir el sistema. Y Joaquín Cortés lo noté, tú lo conociste también en la universidad, lo noté que está ahí como no nervioso, porque él tiene una capacidad, pero está muy preocupado de la situación que estamos viviendo, el tema de las rentas vitalicias. No sé si los diputados entienden lo que es una renta vitalicia, incluso. O sea, incluso ni el vocero Naranjo, yo creo que entendía, bueno, ese es de la acusación constitucional. Ya, mejor darle, pero está todo confundido, está todo, digamos. Europa está cayendo fuerte.
Sí, Europa está cayendo fuerte, un casi un 2%, 1,75% abajo, y las bolsas en el mundo en general mal, cosa que ya como en las últimas, el último mes ya estamos como rateando un poco, o sea, estamos lejos de los máximos. Hay varias preocupaciones en el horizonte, todo esto en el plano externo. Está el tema del techo de la deuda en Estados Unidos. Y está el tema de las subidas de las tasas de interés, que bueno, tienen que ver con eso, ¿no? En Estados Unidos ya estamos sobre unos 5, que son tasas bajas, además. Si eso es lo que pasa, doctor, si estamos sube un poquito la tasa y la gente se pone un poquito nerviosa porque puede haber inflación con el dólar, con el cobre a 4, y nosotros con el dólar a 820. Entonces, esta es una crisis totalmente autoinfligida, con un escenario internacional que no puede prácticamente ser mejor, porque yo no podría pensar, ya, dejemos atrás el COVID, Si tiene el dólar a 4, las tasas de interés...
El cobre a 4.
Perdón, el cobre a 4, las tasas de interés en el suelo, con los mayores estímulos de la historia, tanto monetarios como fiscales, y tú vas a entrar en una crisis. Una crisis autoinfligida. En vez de estar saliendo de la crisis, que es lo que está pasando en todo el mundo, nosotros nos vamos metiendo todos los días en una nube adicional. Y está este tema ahora que quieren acusar constitucionalmente al presidente. Es muy grave. Es muy grave el siquiera intentarlo, porque el peso de la prueba lo tienen los acusadores acá. Y yo no he visto nadie que haya dicho hasta el momento, mira, el acto administrativo bajo el cual el presidente de la República influyó para que le pagaran el 33% de 10 millones de dólares en un negocio de ciento y tantos para un gallo que tenía 2 mil millones de dólares.
Marginal, muy marginal.
Muy marginal, en que él no tomaba las decisiones, no controlaba, etcétera. Pero el peso de la prueba está en los acusadores para sacar un presidente de la República. En un caso, Cristian, déjame, aquí termino, que vale. Ha sido investigado probablemente más que ninguna otra transacción en la historia de Chile, porque esto estuvo investigado hasta al fondo por el lado de los compradores en el caso Penta, y estuvo investigado a fondo en el caso de los vendedores en el caso Exalmar, por dos fiscales distintos.
Incluso como anécdota, hubo el exabrupto del ministro del Medio Ambiente Mena, Marcelo Mena, con nosotros, que primera vez era una persona que conversábamos con...
Ya, pero eso no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo,
sí, doctor. No,
sí, o sea, más allá de la anécdota, pero para no quitarle la gravedad al punto, después nos ponemos leves si quieres, pero esto está hiper investigado. Hubo comisión investigadora, entiendo el caso Dominga, ahí tiran unos chats, cuántas veces fue Boric, cuántas veces fue Proboste, investigado por dos fiscales distintos, en dos casos distintos. Se perdió en la Suprema por el lado del querellante en el caso de Hugo Gutiérrez. Pagó costa. Caso Penta, se investigó hasta el fondo todo lo que ocurría con las conversaciones que hubo, con el Ministerio de Minería, etcétera. Y no han encontrado nada. Entonces aparece información, que era pública además, que estaba en la carpeta del caso Exalmar, 4 años después, y sin haber probado nada. Los diputados agarran la moto y quieren acusar constitucionalmente al presidente. Yo no sé si le toman el peso a la gravedad de las cosas que están haciendo. Porque el día de mañana, el día de mañana estos boomerang vuelven, pero me da lo mismo que vuelvan contra el diputado Naranjo.
Sí.
Lo complicado es que vuelven contra nosotros, vuelven contra todos los chilenos, y hacen de este país un país en que cualquier cosa puede pasar por beneficiar a un sector político con los slóganes de moda. Los políticos fueron elegidos para otra cosa. Uno se imagina un diputado, un gallo serio, estudioso, responsable, mesurado, prudente. Pero no.
No. Mira, también lo poco hábil encuentro yo que la recompensa, ponte tú, les resulte esta acusación. La recompensa con un presidente que tiene ¿cuánto de aprobación? 12%. Un presidente que ha tenido muchísimos problemas, que está mal posicionado. La recompensa que quede un poco peor es marginal respecto a la dedicación que le dedican, perdón la redundancia, esta gente a tratar de destruir, a tratar de decir, oye, Piñera un sinvergüenza, no tengo idea. O en los noticieros centrales muestran así a lo que pasa con Dominga como los pingüinos, como que se ve. Lo único que falta es que le muestren los pingüinos muertos por un proyecto que yo, hablando con uno de sus capitanes, es un proyecto que está bien hecho, es un proyecto que implica mucha plata y un proyecto, además, que no es solamente plata chilena. Hay un montón dentro de los 5 mil millones de dólares, hay un montón de plata de japoneses. Entonces, en la opción, en la estructura de esta inversión, que el pueblo de, ¿cómo se llama? La Higuera.
La Higuera.
La Higuera la gente casi se muere de hambre, no tiene en qué trabajar y está celebrando que saliera esta mina de oro. Es de cobre, es de hierro, digamos, pero es como de oro para el trabajo, la gente, para el valor de sus propiedades. Y todo se detiene por la política, yo creo. Yo estoy casi seguro que es la política. Nadie ha logrado dar una explicación así como lo hizo Al Gore alguna vez con pera y manzana de por qué el calentamiento global es peligroso. Por último, aunque sea falso, pero nadie ha contado bien en qué va a influir esta minera respecto al medio ambiente.
Es que lo que pasa es que Twitter, pues viejo. Sí, al final Twitter nos jodió la vida. Nos jodió la vida, literalmente.
¿Cómo y WhatsApp?
No, WhatsApp menos, porque el nivel de difusión que tiene es menos, pues. Pero Twitter, sí. Twitter es una enfermedad mental que, sobre todo a los políticos, lo hace tomar muy malas decisiones. Además de ser poco representativa de la opinión general. Pero ahí se puede medir cualquier cosa, como que es verdad y es mentira. Al final nadie entiende nada, nadie se da el trabajo de entender. Es una situación bien, bien complicada.
Doctor, ¿cómo parte? Vamos. Ya, vamos. Vamos, como parte siempre, inaceptable.
Impresentable.
Impresentable.
Eso es lo que más les gusta. Bueno, vamos entonces con las menciones antes de nuestro primer invitado, que es Axel Christensen, que algo nos va a contar. Y partamos entonces con inversiones. Falcom Asset Management, gente muy seria, sabe, estudia, atiende a sus clientes, una relación cercana, extraordinaria institución. La recomendamos porque a medida que avanza nuestra relación los conocemos cada vez más y entendemos la seriedad que hay detrás del trabajo que realizan. Así que conversen con Falcom Asset Management para manejar sus inversiones.
Y BCI siempre con la promoción justa, tienen al parecer todo el ciclo estudiado de lo que uno necesita y ahora está con 3 a 12 cuotas sin interés en el rubro de educación, un rubro muy pesado para algunos. BCI, seamos diferentes.
Inmobiliaria Almagro, si estás buscando más tranquilidad para ti y tu familia, cámbiate a Los Olivos de San Rafael de Almagro y vive en un depto casa, penthouse o departamento con jardines y más de 32.000 metros cuadrados de áreas verdes en el proyecto completo. Vayan a verlo porque realmente es extraordinario.
Bueno, todo lo que se pueda requerir en una empresa está a través de ese negocio. Por ejemplo, artículos de seguridad, artículos de escritorio, el kit COVID es una palabra que ya se nos va a empezar a olvidar, espero. Cotiza y licita las compras de tu empresa con CNegocia. Contamos con un marketplace con más de 19.000 proveedores en distintas categorías. CNegocia.com.
En Independencia llevamos más de 30 años liderando el mercado de renta inmobiliaria y plusvalía, generando confianza para los aportantes que han depositado en nuestro equipo profesional altamente calificado, el que gestionando con buen criterio los riesgos y retornos sigue fortaleciendo su cartera de propiedades. Un portafolio equilibrado, sólido, bien financiado y enfocado en la generación de flujo y plusvalía.
La nueva generación de leones tiene claro qué es lo más importante para ellos. El tiempo, y tú también lo valoras. Puedes ser también tú parte de esta familia. Conócelos en redes de Peugeot Chile y descubre si eres también uno de ellos. We are Lions. The Lions of Our Time.
Te conté que mi hermano se compró el 2008.
Sí, te oí en la radio.
Sí, muy, muy bonito. Bueno, vamos a hablar con... espectacular. Vamos. Con Axel Christensen, entonces, amigo de la casa, director de estrategia de inversiones para América Latina de BlackRock, para hablar del nerviosismo que se aprecia, Axel, en los mercados financieros internacionales, hoy día en particular, pero hay una sensación de... como de agote el ciclo o cierta fragilidad. Eso es lo que yo percibo, no sé cómo lo están viendo ustedes. ¿Cómo te va, Axel?
¿Qué tal, Gonzalo? ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo están?
Bien, por gusto saludarte.
Efectivamente, Gonzalo, hay un cierto dejo de nerviosismo. No sé si es un agote o más bien responde a algunos eventos que están ocurriendo. O sea, no estamos exentos de algunos episodios que... digamos, alimentan esa volatilidad que menciona, partiendo por el techo de la deuda acá en Estados Unidos, que es un tema que se ha politizado un montón. Vamos a ver un intento que los demócratas están empujando a ver si logran levantarlo y salvar, digamos, todo el rollo que significa, ¿no es cierto?, el que esto ponga de nuevo en los titulares lo que significaría un default técnico, al menos de Estados Unidos. Pero no es solamente eso, ciertamente el tema de inflación, y Gonzalo, ha sido un tema que ha empezado como que a causar un ruido más permanente. Eso quizás es lo más interesante. En algún momento se decía, no, esto es transitorio, usando el término que el propio Powell de la Reserva Federal usó cuando se refería al tema inflacionario, pero da la impresión que, no sé si llamaría inflación, pero altos precios, que no es lo mismo, digamos, en muchos rubros están para quedarse, y eso está poniendo nervioso a muchos mercados.
¿Cuáles serían las consecuencias de materializarse estas preocupaciones, Axel? ¿Cuáles son los escenarios que ustedes están barajando?
Bueno, nuestro escenario central, que le pusimos un nombre, en mi opinión no demasiado...
¿Cómo se llama el escenario?
Vendedor, digamos, que se llama el nuevo nominal.
Qué difícil de intuir para dónde va esa pelota.
Pues claro, pero te lo explico en tres frases. Nosotros vemos que los bancos centrales en general, los más influyentes, Estados Unidos y Europa, se van a demorar en reaccionar a la mayor inflación. Luego las tasas van a estar un tanto rezagadas respecto a las expectativas inflacionarias. Y eso es bien importante porque las tasas reales, es decir, las tasas de los instrumentos de renta fija ajustadas por inflación, van a seguir estando bajas. De hecho, están negativas hoy día en Estados Unidos y en lugares como Alemania. Y eso va a seguir presionando entonces a muchos inversionistas a buscar rendimiento en activos de mayor riesgo. Dentro de la renta fija, por ejemplo, deuda emergente o abiertamente en acciones. Es un poco en resumen nuestro escenario central.
Ya, a ver, ¿y el nominal? ¿Por qué el nuevo nominal? ¿Así se llama?
Porque las tasas nominales, van a estar rezagadas respecto a las expectativas de inflación.
Ok.
Típicamente las tasas nominales, los bancos centrales se preocupaban. Ahora, hago un énfasis... Gonzalo, de que esto es principalmente de Estados Unidos y Europa, acá en Chile y en Latinoamérica y en otros países, los bancos centrales ya han empezado a reaccionar.
Sí.
Están subiendo las tasas, en Brasil han subido bastante ya.
Hoy día Nueva Zelanda comenzó a subir tasas, ¿bien?
Nueva Zelanda, sí. Noruega, banco de países desarrollados ya también comenzó el ciclo de alza de tasas de interés.
Pero Noruega no es Chile.
Queremos ser como ellos.
Una talla...
Yo por eso estoy viendo una serie de danesa ahora.
Danesa.
Oye, Axel, en álgebra pasábamos, por ejemplo, que algo implica algo y hacíamos una doble flechita. Y si uno ve la realidad de lo que pasa ahora estos dos años, que la gente no ha podido trabajar, ha tenido que estar encerrada en la casa, por lo tanto la industria en sí ha funcionado no en su productividad óptima, sino que como en un modo de sobrevivencia. Y después uno ve el precio de los tomates en todos lados, el precio, no sé, de los zapallos italianos, el precio de los autos a nivel mundial. Hay escasez porque no se trabajó los años anteriores, o sea, el pipeline se vio bastante interrumpido. Entonces, lógicamente, ante escasez va a haber inflación.
Es cierto, Cristian, pero hay, digamos, los mercados son diferentes en cuanto a su adaptación a esa situación de precios. Si se acuerdan del término elasticidad, de qué tan... entonces hay mercados más elásticos. Te voy a dar el ejemplo de la madera cerrada acá en Estados Unidos, el famoso lumber, que subió un montón a comienzos de año porque es una demanda bien importante, pero como es un bien que se puede ajustar rápido, o sea, una persona que tiene una plantación de árboles puede decidir anticipar la cosecha que tenía planeada para los próximos años y empezar a surtir, ¿no es cierto?, la mayor demanda. Y al mismo tiempo, si yo estaba pensando en remodelar la casa y los precios se suben mucho de la madera, puedo postergar esa decisión. Entonces, ese mercado es mucho más elástico, se ajusta mucho más rápidamente, y lo que vimos que el precio de la madera, al menos acá en Estados Unidos, después de subir mucho, se ajustó rápidamente a la baja. Otros mercados son mucho más rígidos, son más inelásticos. El mercado laboral siendo uno de ellos, una vez que suben los precios, porque hay escasez de mano de obra y tengo que salir a contratar, esos precios tienden a persistir o mantenerse altos por un tiempo más prolongado. O sea, una vez que contrata una persona a un determinado nivel de remuneración, no es que el mes siguiente te puedo decir, oh, ahora hay más oferta de trabajo, así que te voy a bajar el sueldo, ¿no? Es un mercado mucho más rígido. Entonces, lo que estamos viendo es algunos mercados con mayor facilidad para ajustarse y otros que por el lado de la oferta también... estamos viendo temas que van más allá del efecto disruptivo de la pandemia. Hemos visto, por ejemplo, sequía, no sé, le mencionaba recién Brasil, una de las razones importantes porque es la inflación y el Banco Central ya ha reaccionado subiendo las tasas fuerte, es que tienen una sequía bastante grande y eso sabemos que afecta el precio de la comida. Y también tenemos un tema que es bien interesante que está pasando con la energía y que podría estar mostrando que la transición, ¿no es cierto?, a emisiones de carbono cero, ¿no es cierto?, que es el objetivo del Acuerdo París y cosas así, tiene sus ribetes un poquito más, no sé si hablarlo en negativo la palabra, digamos, pero tiene sus costos, ¿ah? Que en la medida que la producción de petróleo, de gas natural, se vaya recortando, porque lo que se necesita va a cumplir con esos objetivos, y la demanda no se ajusta a la misma velocidad, vamos a ver estos digamos, espolonazos de precios de energía como estamos viendo hoy día, por ejemplo, en Europa.
Axel, mi segunda pregunta es, el término, y tú decías, viendo más a futuro, el término estanflación. ¿Te suena a ti como algo que posible, dado que el perfil de los bancos centrales están hablando de tener que aumentar las tasas de interés y que más encima tienen inflación?
A ver, creo que es un término válido, pero creo que hay que hacer las diferencias con respecto a la referencia histórica de esta inflación que probablemente uno
setentera.
Setentera, exactamente, gracias Gonzalo. ¿En qué sentido? Primero porque, si bien nosotros, y esto es parte de este escenario central, le llamamos nominal, vemos niveles de inflación más altos, que se estabilizan niveles más altos. Recordemos que precisamente el problema en muchos países desarrollados antes de la pandemia es que la inflación era demasiado baja, digamos, y eso sí, también traía sus consecuencias. Ahora la vemos más alta, pero nunca llegando a los niveles que veíamos anteriormente, y esto responde a un mayor digamos, injerencia de la innovación tecnológica. La tecnología, entre otras cosas, ha sido un tema muy importante para mantener los costos bajos. Y a ciertos niveles de eficiencia que se van a tardar. La pandemia fue muy disruptivo en las cadenas de suministro, no tan solo en los niveles de inventario, sino que en la manera en que de alguna manera estábamos preparados para ese tipo de cosas. O sea, el just in time, que significa mantener inventarios milimétricos, ¿no es cierto?, de todo el segundo, una vez que lo chantáis, tiene todas estas consecuencias. Entonces, vamos a probablemente ver una nueva versión de cadenas de suministro que van a incorporar elementos de inventarios de seguridad y cosas así que van a permitir, creemos nosotros, mantener un nivel de inflación más estable, más alto, pero más estable. Y eso significaría una especie, no sé, por ponerle algún adjetivo, ¿no? Una especie de estanflación, pero light, no tan marcada como la que vimos en los 70.
Ahora, esa es la situación como más... no sé si la estaflación, ¿eh? pero lo que describe, entiendo yo como el escenario central, es bastante bien manejado, ¿eh? pero pensando en los países desarrollados, en el caso de los países emergentes, sí podemos decir que nosotros estamos emergiendo, yo dudo de eso, pero puede ser
sumergente.
Una nueva categoría de países. En el caso de los países como el nuestro, digamos, este escenario puede ser bastante complejo, ¿eh? Porque en el fondo retiro liquidez, tasas más altas, porque economías más lentas, cobre más bajo, dólar más caro, bla 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 bla, un escenario que no se condice con el que tenemos hoy día, que si uno lo mira en términos históricos, yo no sé si ha habido mejor, Axel, condición externa para Chile que la que tenemos hoy día.
Es difícil quizás encontrar un momento tan, digamos, que se combinan tanto en el frente interno, donde hay, usted, digamos, creo que lo mencionan, un nivel de consumo muy alto, y condiciones externas razonablemente buenas, digamos. Ahora, al mismo tiempo, sabemos que mucho de eso es temporal, o sea, todo el estímulo de demanda interna está muy alimentado por flujos que son transitorios, y en la parte, digamos, de el frente externo, hay parte, digamos, del incremento de precios que hemos visto que son parte del, digamos, nosotros digamos reinicio, el rebote, como quieren llamar, digamos, de la economía global después de estar confinado, ¿cierto?, durante la pandemia. Eso también, China es el mejor ejemplo. China creció 18% el primer trimestre, después un poco más de 7%, ya vamos cerca de 5% y probablemente va a terminar el año, con suerte, creciendo al 4%. Y eso refleja el cambio de base, ¿no es cierto?, al momento de calcular, y el hecho que China igual depende de la economía global, etcétera. Entonces, la situación de crecimiento se ve mucho más moderada hacia adelante. Ahora, buscando algún tipo de punto más positivo respecto a la situación económica en Chile, nosotros sí creemos que para metales que son claves para la transición climática, como son el cobre, el litio, entre otros, va a haber una demanda bien fuerte. O sea, tenemos que de todas maneras, digamos, un super ciclo para estos metales, y la influencia que tienen en las cuentas externas chilenas pueden, digamos, dar un soporte, okay, que si otros países no necesariamente van a ver.
Okay. Buenísimo, Axel, ¿eh? Gusto conversar contigo. ¿Estás en Chile o estás fuera de Chile?
En Miami.
Sí, en Miami. Estados Unidos. Yo ya hace un rato que estoy establecido acá.
Está flaco, quemado. ¿Ah?
Con una lancha blanca gigante. ¿Ah?
Extraordinario. Bueno, gusto conversar contigo, Axel. Un abrazo.
Gracias, Axel.
Que esté muy bien, Javieros.
Director de Estrategia de Inversiones para América Latina de BlackRock. Me gustó tu definición, doctor. Países submergentes.
O
sea, ¿cuántos países sumergentes habrá hoy día?
No sé, pero siempre me acuerdo de Condorito, que había una escena, no sé, que se amarraba una bola de acero en la pata.
A la pata.
Y se dirá, claro, que era una manera como de suicidarse. Lo mismo que está haciendo Chile.
Sí, impresionante, ¿eh?
Sí, impresionante. Y acuérdate del otro término, estanflación, que se me...
Estanflación, sí.
¿Sin N?
En inglés es con G, stagflation. Yo creo que en castellano es estaflación.
Ah, es que yo te lo
puede
decía.
Puede ser Stankamatic. Stankamatic era como una modelo. Construir confianza para hoy y mañana. PwC tiene la combinación única y capacidades multidisciplinarias que te ayudarán a generar valor para la sociedad en general, tu accionista y el entorno. The New Equation, nuevas soluciones para un mundo distinto.
En Mercado G, mira, debo confesar, yo estuve largo en el dólar versus el peso bastante tiempo y tuve bastante paciencia mirándolo todo desde el teléfono, con un monto asequible todo, con una liquidez impresionante. Pero cerré mi posición un poco antes, parece, porque con este dólar a 8 y tanto. Bueno, la cuestión es que en Mercado G usted puede transar todo lo que se le ocurra del mundo que se transe en mercado financiero, desde su teléfono, con depósito local, con depósito afuera, con asesoría de la gente Mercado G. Así que mercadog.com si quiere más información.
Buenísimo, yo estoy listo para ir a la sección. No sé si te falta algo.
A mí me faltan dos.
Dale.
Y no me faltan, es un agrado hacerla. Con Orrent, no te había alcanzado a contar, pero varios amigos arrendaron autos de Con Orrent. Autos que me corroboraron que están totalmente nuevos, que están con el protocolo listo del COVID, que nunca entendieron bien cuál era, pero se notaba que está desinfectado el auto, y a un precio razonable y un servicio increíble. Eso es que como sale del aeropuerto nacional y ahí está el auto. Excelente. Inmediatamente.
Buenísimo.
De Econorrent.
Así es, Econorrent. ¿Y quién más te falta?
Y las motos Ducati. Las motos italianas, que he estado viendo en MotoGP, la publicidad es hasta entretenida, la publicidad de Ducati, de la Multistrada, por ejemplo, que la muestra por unos caminos, una aventura increíble, dan unas ganas de subirse a la Multistrada B4S. Bueno, y además Ducati tiene un montón de actividades que vamos a ir nombrando y describiendo en este programa.
Buenísimo, entonces vamos con la sección Mercado Fintech.
Mercado Fintech, una producción conjunta de Información Privilegiada y Mercado Pago.
Vamos allá entonces con el señor Quiroga, Julián Quiroga, CEO de Fibana, entiendo que está en línea. ¿Cómo te va, Julián?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Cómo te va? Gusto saludarte.
Buenos días.
Sí.
Oye, Fibana es un neofactoring. No sé si existe ese término, pero hay toda una camada de jugadores que utilizan la tecnología para financiar facturas. Estaba mirando los números acá de Fibana, son bien interesantes. 13.225 financiamientos otorgados ya. Cuéntanos en qué negocio están y qué los diferencia de una industria de factoring tradicional.
Sí, bueno, lo primero dentro de eso es que efectivamente ese ha sido el desarrollo inicial, siempre enfocado en tratar de, mediante la tecnología, financiar pymes y micropymes, y nos ha ido bastante bien hasta ahora, con lo cual hemos incorporado además distintas soluciones de financiamiento, como el financiamiento de la orden de compra, por ejemplo, y de esa manera tratar de complementar y ser lo más ajustado posible a las necesidades de financiamiento de las pymes. Y sobre todo que en el contexto de pandemia, tanto las formas de operar en cuanto al factoring tradicional versus el caso nuestro, donde podemos financiar sin salir de la casa, se hace mucho más cómodo y con lo cual podemos llegar de mucho mejor manera a las pymes.
¿Por qué? Espérate, Cristian, déjame terminar. Dale. ¿Por qué llegan de mejor manera? ¿Cuál es la diferencia tecnológica que tienen ustedes?
Sí, nosotros dentro de eso, lo primero es que, como te decía, nos enfocamos en pymes y micropymes.
Ya, ese es tu mercado objetivo.
Exactamente.
Pero la diferencia tecnológica que hacen, ¿cómo funciona esto?
La diferencia tecnológica es que al enrolarse en nuestra plataforma, en solamente un par de segundos ya tiene oferta y disponibilidad de financiamiento, sin más que eso, y puede operar y financiar sin salir de la casa siquiera.
Ya. Eso es bueno. Julián Quiroga, ¿cómo ha sido el impacto de todo el ambiente en términos de lo que ustedes tienen que cobrarle a los clientes respecto a su financiamiento? Me imagino que ustedes ganan un spread versus el financiamiento del banco y ustedes le prestan a sus clientes. ¿Qué tanto ha aumentado el volumen de clientes y qué tanto ha aumentado el precio, o sea, la tasa de interés que ustedes cobran?
La verdad es que en el caso nuestro, como te decía, mercado pyme y micropyme, nosotros vamos ahí a un mercado que está, entre comillas, subatendido. Entonces, en cuanto a lo que es tasa y contexto reciente, tanto de pandemia como anterior con estallido social, la liquidez escaseó y eso es para todo. Entonces, por lo mismo, en cuanto a las tasas, si bien es cierto, hubo una contracción que llevó a que haya una alza de tasas generalizada. Sin embargo, ahora en la medida en que vamos saliendo y vemos que hay perspectivas macroeconómicas mucho más auspiciosas, se nota que hay mucho más liquidez, ergo bajan las tasas y eso ocurre para todos.
Perfecto. Oye, una pregunta respecto al negocio de nuevo. La gracia aquí, porque tú estás mirando en tu sitio, salen facturas, no sé, el ejemplo, desde 100.000 pesos, o sea, facturas chicas. La gracia está en la evaluación de crédito, ¿no es cierto? Como yo soy capaz de prestar con relativa seguridad a una compañía que me trae una factura de un determinado cliente. ¿Cuál es la lógica que ustedes ocupan o la innovación que han incorporado en el tema de evaluación de crédito a efectos de desarrollar este mercado?
Justamente está ahí en el secreto como del éxito de Fibana, porque evaluar pyme y micropyme, que normalmente no son tan...
Por eso lo invitamos, ¿verdad? O sea, aquí no entra cualquiera.
Muchísimas gracias, yo feliz. Evaluar PYME y micropyme es súper complejo, dada la información que hay. Por lo mismo es que en el caso de nosotros ya tenemos experiencia, y por lo mismo es que estamos expandiéndonos a otros mercados. Y por lo mismo desarrollamos modelos que en línea evalúan tanto el cliente como el pagador de la factura, y de esa forma podemos incorporar tanto la fuente de pago definitiva como los distintos elementos que contribuyen a evaluar, y eso a su vez en línea. Y lo hemos a su vez madurado llevando el concepto de financiamiento no solo a la factura, sino que a la orden de compra que antecede a la factura.
Ya. ¿Y cómo se hace eso dentro de lo que se pueda contar? Yo me imagino que no vaya a revelar tu algoritmo acá, pero ¿cuáles son las fuentes de información? Cuéntate un poco.
Sí, lo primero y que es súper paradójico, pero que está súper comentado, es que para nosotros siempre internamente decimos la atomización y riesgos chicos, y en la medida en que las facturas y los montos son pequeños, existe un menor riesgo y la probabilidad de default es más baja. Por lo tanto, en la medida en que tenemos antigüedad en el giro de la empresa, deudores que también tienen relativamente estabilidad y los montos son chicos, se pueden dar un poco, se pueden tomar por el lado nuestro un poco más de riesgo, siempre medido y con nuestro motor detrás siempre alertándonos de todas las variaciones. Y que paradójicamente lo que la mayoría piensa, cuando los montos son pequeños, los riesgos son menores. Entonces, por lo mismo, es que hemos ido madurando ese modelo de evaluación y de financiamiento a PYME y micropyme en modelos atomizados que nos permiten diluir y diversificar el riesgo.
Me acuerdo de un comercial ochentero que era de la financiera Atlas, que decía: no todos los huevos la misma canasta. Eso se parece un poco a la estrategia que tienen ustedes, que la encuentro bastante, que hace sentido, o sea, lograr cobertura con un método simple online y no estar ahí en peligro de extinción porque tienen deudores muy grandes.
Así es, pues. O sea, de hecho, de repente nosotros vamos a PYME y micropyme y afortunadamente les va bien y empiezan a crecer los montos y empiezan a crecer la factura y los socios me dicen: oye, me daban las manos para que no tome factura mucho más grande, que es la tentación, porque ese es como nuestro segmento objetivo.
Pero respete sus políticas.
Claro, tratamos ahí siempre de acompañar a nuestros clientes, no nos gusta ser de los que prestan paraguas cuando hay sol y te lo quita cuando hay lluvia. Y por lo mismo nos ha ido bien y aspiramos a convertirnos como Fiana en la tercera empresa de factoring más grande de Chile, medido como cantidad de clientes, que es lo que más queremos, más que como cantidad de colocaciones.
El N. Oye, ¿y tienen planes de expansión? Escuché por ahí.
¿Afuera? Así es.
¿A dónde van?
México, Colombia, Perú.
Ya, ¿y levantaron plata? ¿En qué están en eso?
Justamente estamos en la última etapa y esperamos hacer noticias súper interesantes pronto, cuantiosas, interesantes, de aumento de capital para justamente financiar todo ese crecimiento. El modelo, como lo hemos estado conversando acá, ha sido ampliamente validado con los números internos de gestión, y por lo tanto tenemos bastante confianza en que es extrapolable este modelo al resto de la región bajo la misma premisa de financiar pymes y micropymes con montos atomizados de factura.
Buenísimo. Bueno, entonces, Julián Quiroga, CEO de Fibana, mucha suerte en ese proceso y felicitaciones por lo que han hecho. Muy interesante.
Muchas gracias y gracias por la invitación.
Ya, doctor, vamos a la pausa y volvemos con Diego Paul para que nos cuente cómo opera el mercado.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica. Cuando vives en Los Olivos de San Rafael, cuando no vives en Los Olivos de San Rafael,
Vivir Los Olivos de San Rafael de Almagro hace la diferencia. Conoce el condominio ubicado en Lo Barnechea. Elige tu próximo depto, casa, penthouse o departamento y disfruta más de 32.000 metros cuadrados de áreas verdes, espacios para ti y todo lo que buscas para vivir. Conoce más en almagro.cl. Almagro. Vivir superior.
En tiempos de crisis es clave comprar con inteligencia y asegurar las mejores condiciones. Cenegocia es la solución número uno para cotizar y licitar las compras de tu empresa. Contamos con más de 19.000 proveedores en las principales categorías de compra para que obtengas más ahorros, eficiencias y trazabilidad en las compras de tu empresa. Ya lo sabes, para ser más competitivo este 2021, cotiza y licita con Cenegocia. Solicita una demo en www.cenegocia.com.
Esta vuelta a clases será más diferente que nunca, porque con tus tarjetas de crédito SEI podrás pagar tus compras del rubro educación en 3 a 12 cuotas sin interés. Hoy pagar es diferente. SEI, seamos diferentes. Cabe 1,59% calculado bajo un monto de compra de $1,000,000 en 12 cuotas. Costo total del crédito, $1,008,580. Infórmate sobre la garantía estatal de tus depósitos en tu banco o en www.cmfchile.cl.
En Falcom Asset Management tenemos 3 unidades de negocio. Asset Management, distribución de fondos internacionales y Wealth Management, las que son lideradas por los socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos, el servicio a los clientes, todo con excelencia y seriedad. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos de largo plazo. Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5. Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. Where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento. Analizar los problemas desde nuevos ángulos para descubrir soluciones que brinden resultados sostenidos y generen confianza. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una combinación de habilidades, experiencia y tecnología para dar forma al futuro. PwC, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl. Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl.
Si eres de los que cree que el tiempo es la moneda más valiosa en esta época, entonces eres parte de los leones dueños de su tiempo. Presentamos The Lions of Our Time, una generación que vive entre nosotros y que destina su tiempo para aquello que los apasiona. Conócelos en las redes de Peugeot Chile y súmate a esta familia. Desde ahora, el tiempo será tu mejor aliado. We are Lions. The Lions of Our Time.
Le hemos retornado para hablar con Diego Paul para que nos cuente cómo está operando el mercado. ¿Cómo estás, Diego?
Hola, muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
Bien, ¿y tú? Cayendo la bolsa.
Bien, buenos días, aquí, Diego. Buenos días. Aquí los mercados en general bastante volátiles. Los últimos días, por lo menos afuera, Chile, como que la tónica de Chile es estar cayendo todos los días y de hecho hoy día no se está salvando. En estos minutos el IPSA está cayendo un 1%, en línea con lo que está pasando en general en todos los mercados. Europa está cayendo un 1,5%, Estados Unidos un 1%, aun cuando tuvieron algo de recuperación los mercados afuera después del dato ADP, que acaba de salir a las 9:15, que salió algo mejor a lo que estaba esperando el mercado, que hubo más creación de empleo en Estados Unidos, en el ámbito privado. La bolsa chilena sigue bastante presionada. Se ha trazado poco volumen hasta el momento, pero con caídas bastante fuertes. Como les digo, se han transado solamente 5.400 millones de pesos. La acción más transada eso queda con 600 millones de pesos y le sigue en el Chile con 550 millones de pesos. El dólar se está apreciando a nivel global, ahora por lo menos estamos viendo el dólar en 816,6 pesos y tenemos, ¿cómo se llama? Tenemos un cobre cayendo un 0,3%. Eso más o menos la tónica.
Diego, una pregunta antes que se nos vaya el tiempo. Este tema que comentábamos de los dividendos, de que las empresas están repartiendo dividendos, por ejemplo, ahora veo que la mayor alza en Chile es Almendral, que es la matriz de Entel, o sea, la dueña de Entel. Entonces, al parecer habría que echarle un ojo a todas las acciones dividenderas, pero de matriz, ¿o no?
En general hay que poner un ojo en todas las acciones, en todas las empresas que tengan utilidad retenida y obviamente si una empresa que tiene una matriz anuncia algún tipo de dividendo, obviamente la matriz también va, lo más probable es que reparta dividendos bastante buenos también, es decir, pasó con Entel Almendral, Copec, Antar Chile. Habría que partir viendo los holdings, no sé, Agua todavía no dice nada, pero Agua, Jam, son como los holdings que más se transan.
Buenísimo, okay.
Listo.
Ya Diego, un abrazo.
Gracias.
Nos despedimos, doctor, son las 10, un pasadito. Un abrazo.
Muchas gracias. Más confundidos después del programa.
Más confundidos, chao.
Si eres de los que creen.